Vamos a tratar de profundizar sobre ese discurso, sobre el contenido y más allá del contenido, porque usted sabe que, bueno, cuando un referente de la política se dirige a su población, a sus ciudadanos, habla no solo con las palabras, no solo con el contenido, sino que incluso con los gestos, con la postura. Vamos a ver qué nos dice al respecto un especialista en comunicación, como es justamente Gabriel Slaminski. Gabriel, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda.
Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí?
Bien, muy bien. Bueno, obviamente habrás visto estos 11 minutos ayer del discurso presidencial. Y entonces las preguntas, ¿qué te pareció desde el punto de vista de la comunicación, como decía, desde el punto de vista del contenido?
Bueno, yo creo que fue, en principio, para empezar a analizarlo, una escena que intentó ser cuidada, mostrando aislamiento, protocolos, mostrándolo que cumplía con las restricciones o las recomendaciones médicas necesarias por ser una persona que está infectada en este momento, contagiada, ¿no? Uh-huh. También se notaba bastante, a diferencia de otros momentos, que leía en su teleprompter con algunos pequeños errores, pero que manejó su tono habitual, esa moderación y búsqueda de un discurso bien racional, explicativo de lo que sucede. Yo creo que el estilo presidencial da la sensación de que los 11 minutos siempre le quedan cortos, ¿no? Que él intenta como explicar y tratar de explayarse mucho más tiempo, por eso acostumbrados a esas conferencias de prensa de una hora y media, una hora 50 del 2020, sobre todo en estos meses de 365 días para atrás. Creo que 11 minutos es un tiempo lógico para transmitir las informaciones que debía hacerlo. Y después hay que analizar contenido y de qué modo se puede instrumentar lo dicho.
Bien, vamos entonces, si te parece, por un lado al contenido. Dale. Yo no sé si compartís, noté que comienza el presidente otra vez responsabilizándonos a todos por lo que pasa. No vi ningún tipo de autocrítica ni mención a la gestión hasta ahora del manejo de la pandemia a nivel local, más allá de que el mundo está en esta situación. Y también me interesa, digamos, como decía, que puedas incluso, más allá, como dijiste, de cómo fue planteado esto, porque está él viviendo su propio COVID, en lo postural, que me parece que también decía mucho, y entonces, a ver si nos ayudas a entender tanto el contenido como cómo se vio.
Sí, empezaría por el contenido. Es verdad de que el gobierno tiene como una carencia de autocrítica bastante habitual. Pero no lo digo en el sentido de que tengamos que ser muy crueles o feroces para avasallar con algunas críticas como si fuésemos una oposición política, ¿no? Uh-huh. Pero creo que el gobierno debiera hacer algún tipo de autocrítica, cuanto menos sobre algunos resultados o sobre algunas expectativas o sobre algunos datos incorrectos que se han dado. Pero me meto en el contenido. Uh-huh. Por ejemplo, empieza. Les advertí sobre lo difícil del cuadro que atravesábamos. O sea, algo así como, yo avisé. Luego sigue. La pandemia lejos está de ser vencida. Piensen que justamente, exactamente, hace un año, decía, los primeros resultados parecen mostrar que estamos dominando el virus. Fueron 10 días después de que arrancó la cuarentena y querían mostrar el gobierno resultados rápidos. Pero fíjate el contraste, ¿no? De cómo uno podría decir, bueno, en realidad cuando teníamos al principio indicadores positivos, pero nos dimos cuenta de que quizás fuimos apresurados. Digo, podría haber algo en un tono más empático con la población en esa línea. Estoy ensayando una mínima autocrítica posible. Quiero agradecerles a los muchos que prestaron atención a mis palabras. Pareciera que solamente a los que les prestaron atención. Y ahí me pongo un poco más finito en las cosas del centro del mensaje, ¿no? Todos hemos visto cómo durante la Semana Santa se rompieron todos los protocolos. La verdad que indicar como si la población fuese la responsable, que lo es, en parte lo es, y hay que hacer una autocrítica como argentinos, ¿no? Sobre el movimiento que tenemos y sobre la responsabilidad que nos toca, pero la indicación de un gobierno que seguramente muchos dirigentes, y acá no lo pongo solamente en el gobierno nacional, sino gobiernos de todas las provincias, ciudades, municipios de la Argentina, han roto protocolos, se han encontrado con dirigentes que no han respetado las recomendaciones, o se ha incentivado determinadas marchas, manifestaciones, velorios, uh-huh. en donde uno no diría estamos tratando de incentivar protocolos. O, sigo, estamos observando lo mismo que observamos un año atrás. Debemos recordar esa experiencia y actuar a partir de la misma. Uh-huh. La Argentina ha entrado en la segunda ola y en Europa duró varios meses. Uno parecería pensar de que ya nos están informando de que esto, que es por 3 semanas, será más largo. O sea, que en realidad lo que se le criticaba en la cuarentena y en las restricciones 2020 era que nos den un horizonte un poco más estable que solamente 3 semanas. Y parece que fueron 3 semanas el anuncio, pero hay algunos indicios en el mensaje mismo del presidente que nos sugieren que podría ser mayor el tiempo de duración de estas nuevas restricciones.
Una de las paradojas, Gabriel, cuando te estoy escuchando muy atentamente, primero esto de el presidente siendo él muy autorreferencial, ¿no? Les dije y les conté y había qué y todo lo que dijo. Claro, con el detalle que, por ejemplo, como toda imagen, siempre comienza por los principales referentes. Él mismo no fue ni ha sido un ejemplo de haberse cuidado. Es más, él está en este momento contagiado por COVID por no haberse cuidado.
Sí, él me encantó la frase que dice, cuando supe que el virus me había contagiado. Uh-huh. Es paradójico el modo en que aborda su enfermedad. Dice, cuando supe que el virus me había contagiado. O sea, él no se contagió. Viste que los que tuvimos un entorno o alguien contagiado, que todos tuvimos alrededor, yo por suerte tuve la fortuna de no tener el virus, pero dicen, me contagié, o me contagió tal, o soy un... ¿Viste que uno lo referencia incorporándolo? Acá el virus lo contagió a él. Sí, yo creo que, a ver, la autorreferencia tiene que ver con un aprovechamiento de la pandemia. Esto no lo digo a nivel de manipulación ni teoría conspirativa. Uh-huh. Simplemente quiero decir de que es el presidente de la pandemia, va a ser recordado seguramente por ser el presidente en este momento de crisis, y claramente el año 2020 le indicó de que, bien o mal, él estaba en el centro de la escena. Hoy está recuperando un centro de la escena que había perdido políticamente, por avasallamiento de la oposición, una oposición de Juntos por el Cambio potente, con mensajes fuertes, a veces un poco incómoda, pero que avasalla contra la figura del presidente, mostrándolo débil, conducido por la agenda de Cristina. Y creo que en este contexto recupera ese centro que él siente que es el correcto. No es que él puede colocarse debajo de Cristina en una posición satisfactoria y cómoda. No se siente cómodo ahí, se le nota. Entonces recupera acá el rol y eso creo que lo percibe rápidamente. ¿Te acuerdas cuando decían se enamoró de la cuarentena?
Uh-huh. Dos más, Gabriel. Una que tiene que ver con, viste, los contenidos. En un momento hace alusión a que, bueno, que no hay que politizar la pandemia, que no es el momento, pero así como él lo dice, también manda una cantidad de mensajes que tienen mucho de lo político en términos del juego político. Digamos, es como que la sola mención es otros no digan nada de lo sanitario, pero bueno, yo aprovecho de decirlo, ¿no?
Sí, sin duda. Como fue la cuarentena, hoy la vacunación, son temas en los que cuando se habla de salud queda y deja a una oposición incómoda, políticamente incorrecta. Es muy difícil atacar, aunque sean medidas antipopulares, las sanitarias, son muy difíciles de atacar. Por lo que queda desacomodada y con peleas internas, y él lo sabe, entonces claramente se coloca. El año pasado hablábamos de que la cuarentena protegía a los ciudadanos del virus y a los oficialismos de las críticas. Y voy a, y te tomo una frase más sobre eso. Fíjate que ni siquiera en el mismo discurso presidencial de ayer pudo lograr evitar algún palito, alguna crítica hacia la oposición. Textual, cito, así como hace un año les pedí que se aíslen en sus casas mientras mostrábamos un sistema de salud montábamos un sistema de salud abandonado, hoy les pido máxima atención. O sea, nuevamente cuela, podrían no hacerlo mientras, no sé, reforzábamos el sistema de salud, pero un sistema de salud abandonado, con no hay texto sin contexto, armando digamos una crítica, creo que al gobierno de María Eugenia Vidal o de Macri en general, porque ya lo hizo en otros momentos.
Una más sobre el contenido. Claro, el presidente de alguna manera esbozó lo que van a ser las medidas, lo que ya están siendo en términos formales. No habló de toque de queda, aunque en realidad es un toque de queda, y no habló de muchas otras cosas. Sobre todo, además, no habló mucho de las malas noticias, ¿viste? Que además es una muy mala noticia. No es que le dijo a la gente, señores, lo que estamos viviendo es una tragedia, y una tragedia que tiene un efecto en la economía también muy fuerte. Evitó de alguna manera hablar del costo económico que tienen estas medidas. Es como que no habló nada, casi diría, de cómo hacemos para sobrevivir este momento.
Bueno, claramente no tiene cartas en el mazo para exponer cuestiones económicas, como sí lo hizo con el IFE y el ATP en el 2020, porque este año ya se sabe que no hay, por lo tanto no tiene cómo exponerlo. Sí habló en el sentido de queremos cuidar la salud, la recuperación económica y todo. Y hay una frase adicional que te citaría, que es, y todo lo que sea posible, la presencialidad en las escuelas, que no es un tema, para mí es una de las claves del mensaje, es esa frase. Pero me parece que va en la misma línea. Sigue, yo creo que internamente siente que la salud y la vida está por sobre la economía, porque quizá no puede tener todos los recursos que quisiese con una espalda financiera como países de primer mundo. Entonces dice, bueno, yo quiero ser el presidente que cuidó la salud y ese sea mi legado. Fíjate que termina el mensaje, y voy a citar de nuevo, y dice, prima mi condición humana que me obliga a cuidar la salud y la vida de los argentinos antes que nada. Otra vez el mismo estilo de mensaje. Uno podría decir, sí, hay que cuidar la salud de la economía, pero contemplando la educación y la economía. Pero es como que pareciera como que de adentro, en su esencia, está esta cuestión. Y no es una cuestión meramente manipuladora o de posicionamiento político. Pareciera como que buscó o lo siente realmente esta sensación de que la salud está primero y lo demás se verá.
Bien, en lo que hace a las formas y postural, incluso vinculando con el contenido y el discurso, no parecía un estadista, vamos a decirlo así.
Yo creo que el modo estadista se va a construir en el largo plazo y va a depender mucho de los resultados. Vos viste que es como los técnicos de fútbol en este sentido. El líder que pudo atravesar la pandemia o el aquel que logró conducir al país en este momento tan traumático, depende un poco de los resultados, ¿no? Y también del relato, que hoy es mala palabra, ¿no? Pero del modo de la narrativa en la que se establece cuáles son los objetivos y si son cumplidos o no. A nosotros nos habían dicho, te voy a dar un ejemplo que me parece muy claro, que el objetivo de la cuarentena 2020 era reforzar el sistema de salud, capacitar a los médicos y al personal sanitario y concientizar sobre los síntomas y las recomendaciones. Eso fue el principio de la cuarentena, ¿sí? Esos tres objetivos. Y los tres se cumplieron. Fue un logro. Fue ampliamente cumplido. Sin embargo, las prórrogas fueron para cuidar la vida y evitar las muertes. Y eso no se cumplió. porque no hay forma de comparar y evitar muertes es imposible. Entonces fue un objetivo errado en el diagnóstico comunicacional y estratégico de del gobierno nacional. Entonces cuando se cambia el objetivo a mitad de camino, ahí se marca un claro error. Y yo creo que el estadista es el que puede diagnosticar correctamente el objetivo y a partir de ahí establecer el camino y de algún modo basarse en resultados, en eficiencia, en claridad hacia dónde vamos, en rumbo, en reducir la incertidumbre, cosa que en este último tiempo no estaría pasando.
Bien, Gabriel Slavinsky, sin duda vamos a tener oportunidad de seguir conversando porque esto no terminó aquí, simplemente es un capítulo de algo que se está viviendo y que valía la pena analizar contigo desde lo que hace al contenido y también las formas que ayer se vieron en el presidente con estos nuevos anuncios. Gracias y hasta la próxima.
Por favor, saludos Miguel, saludos para todos.